vamos a hablar de algunos juegos aztecas. Así que nos ubicamos en Tenochtitlán y empezamos por el patoli. El patoli era un juego en que podían intervenir dos o cuatro personas sentadas en unas esterillas. También podía sentarse en otra parte, me imagino yo, pero bueno. La verdad es que era una especie de juego de la oca. Se utilizaba un tablero que se dividía en casillas y unos por otros. Y el objetivo no era muy sofisticado, había que desplazarse por el tablero hasta regresar al punto inicial. Había unos dados que garantizaban... no garantizaban nada los dados, aquí está muy mal utilizado el verbo garantizar. Unos dados que indicaban el número de casilleros que debía uno avanzar. Como en muchos casos, la inocencia del juego era contrarrestada por el volumen de las apuestas. Si bien se mira, el 7.5 es un juego bastante pavo también, ¿no? Pero ni hablar del monte.
Claro.
No ya del monte Creo, sino del otro, del monte ese.
Común, da vuelta,
común, la, da vuelta la carta, la gana la carta más alta. Es un juego muy inocente, está al alcance de cualquier chico de 5 años. Pero claro, usted juega por 500 mangos el montoncito y ya aquella inocencia se convierte en algo tremendo. De modo que a lo mejor no es la complejidad lo que más nos estimula de los juegos, sino la diferencia que hay entre ganar y perder. Bien. El único interés entonces del patoli era lo que se jugaba. Se sabe, por ejemplo, que Moctezuma y Hernán Cortés lo jugaron mientras el emperador era prisionero. Y cuenta Bernal Díaz que apostaron unas onzas de oro y parece que mientras jugaban cada uno disponía de un contador. Pedro de Alvarado llevaba las cuentas de Cortés y era el encargado de anotar los puntos. Y en un momento de la partida, Moctezuma observó que Alvarado había anotado más puntos de los ganados por su rival y dijo con gran delicadeza, «Señor, se me hace mal». Y Cortés, que descubrió que efectivamente su contador estaba haciendo ixozol, o sea, trampas, pidió disculpas y alejó a Alvarado de su lado por un momento, para que fuera a hacer otra clase de trampas. Y este juego también, el patoli, si usted quería, podía ofrecer un significado esotérico, dado que el tablero estaba dividido en 52 casillas que coincidían con el mismo número de años que daban forma al ciclo solar, aquellos famosos ciclos solares que utilizaban los sacerdotes astrólogos encargados de interpretar el horóscopo azteca. De estos ciclos ya hemos hablado. Las salidas de caza también se volvían asuntos lúdicos, puesto que... aquel que había atrapado un venado o un coyote tenía su premio. Era el honor de ser recibido por el mismo emperador y compartir con él un banquete. Las competencias de caza se hacían en la zona de Zacatepetl. Si vos cazabas un venado o un coyote, el emperador te recibía. Lo cual nos hace conjeturar que habría muy pocos coyotes y pocos venados, toda vez que el emperador no iba a estar recibiendo centenares y miles de cazadores afortunados. Entre los aztecas se jugaba también al palo enjabonado, si me permiten la expresión. Para verificar este juego se disponían varios postes de la misma altura en forma consecutiva. A unos 15 metros de alto, así que era un palo considerable, no era un palo cualquiera, había una plataforma circular y hasta allí debía subir el audaz y cuando conseguía hacerlo marcaba su triunfo tocando un tambor que con toda astucia había sido colocado en la plataforma. Así que, salvo el primero que subía, que ya llevaba el tambor consigo, calculo yo.
Claro, alguien lo puso ahí, ¿no?
El carácter enjabonado de estos palos no me consta y me parece más bien un agregado posterior. Probablemente fueran palos, ya que no sé cómo se lavarían los aztecas, pero el uso de jabones, detergentes y productos de la famosa marca Rinso no me parece que figuraran. Los aztecas practicaban algunos juegos con gran violencia. Uno de ellos era el tlachtli o la pelota, para decirlo de otra manera. Tenemos nuevos detalles al respecto, ya que hemos hablado alguna vez del tlachtli. Este juego fue tomado inicialmente como mero deporte, pero a la llegada de los conquistadores fue convertido en todo un ritual. Se sabe que lo empezaron a jugar los toltecas en épocas muy tempranas. El tlachtli se jugaba en un campo con forma de I mayúscula o minúscula. En los lados había unas gradas con asientos escalonados, como suele ocurrir con las gradas, para los espectadores, naturalmente. Bueno, sería que los espectadores se ubicaran en el campo de pelota y los jugadores en las gradas. En el centro de una de las paredes se encontraba un agujero, y el objetivo era más o menos obvio. Había que conseguir que la pelota se metiera en el agujero. Y había que conseguirlo una vez sola, porque la entrada de la pelota en el agujero significaba el fin del partido. Así que todos los partidos terminaban 1-0. Ahora bien, no se podía usar las manos para empujar la pelota. Los equipos a veces estaban tardes enteras hasta que alguno la embocara. Calcule, si ya es difícil con la mano, embocar una pelota con cualquier parte del cuerpo que no sea la mano es muy difícil, y cuando el agujero es chico ni le cuento. La pelota estaba hecha por varias capas de hule, el hule muy muy presionado, y esto le daba una gran dureza y consistencia a la pelota, aunque desde luego mucho menor que si fuese de piedra. A los jugadores se les permitía golpearla, me refiero a la pelota, con los pies, con las caderas y los codos, como ya hemos dicho, pero nunca con las manos, como también ya hemos dicho. Esto es lo que se llama una redundancia. Todos ellos, todos los jugadores, ¿no?, iban bien protegidos con petos, rodilleras, mentoneras prócer, para cuidar el mentón. Eran de cuero las mentoneras. Y medias máscaras que le protegían las mejillas. Les estaba permitido reempujarse y golpearse de cualquier manera. Era un juego muy violento. Lo cierto es que, tan violento que a pesar de ir tan protegidos, algunos jugadores recibían golpes tan terribles que se desplomaban en el suelo entre espasmos de muerte, vamos, que se morían, para decirlo de una vez. Una vez finalizada la competencia, casi todos los participantes debían ponerse en manos de los sacerdotes médicos con el fin de que les extrajeran la sangre acumulada en las caderas y en otras partes del cuerpo. Estaban llenos de moretones los tipos, ¿no? En el momento en que el juego se ritualizó y se llevó a los templos, se impusieron ciertas normas y en muchos casos los perdedores pasaron a ser víctimas de los sacrificios humanos. Perdías el partido y te metían ahí un cuchillazo de obsidiana y ahí pasabas a ser un aporte al jugo, al combustible que el universo utilizaba para funcionar. Algunos historiadores han dicho que esa misma suerte la corrían muchas veces los ganadores también. Cuando necesitábamos muchas víctimas, primero ajusticiábamos a los perdedores por haber perdido y luego a los ganadores para que aprendieran a no ser soberbios. De todos modos, esto es un chiste porque, debo aclararlo, no había ninguna razón. No era después de todo una pena el ser víctima. En realidad la víctima estaba muy jerarquizada entre los aztecas y justamente por eso, como la ofrenda de corazones a los dioses debía ser de lo más selecto, se utilizaba a los jugadores del tlachtli, que eran verdaderos héroes. Así que no cualquier gil, más si ganaban, calcule usted, ¿no? Bien, vamos a contar para terminar una historia sobre este juego, sobre el tlachtli, o pelota. O pelota quiere decir que también se le puede llamar pelota, no o pelota en el sentido de o monte, o campo, o río, o secreto seguro deleitoso de Fray Luis de León. No, es que se le puede decir a este juego tlachtli o bien pelota. No, o bien. oh bien querido, oh bien guardado secreto, no. O bien, en caso de que a usted no le guste el nombre Tlatli,
dígale nomás.
Que produce algunos inconvenientes en la relación lingüodental, usted le puede decir pelota. Es un juego, es un nombre, un vocablo mucho más sonoro, pero también equívoco, porque o pelota, con o sin H, puede estar referido al juego o también a otros significados del vocablo pelota, porque que pueden ir desde desnudez hasta grado de recepción ante las insinuaciones afectivas que una persona viniere a depararnos. Bien. Superadas estas aclaraciones indispensables para la buena marcha del programa y para la intelección del mismo, contemos esta historia. Un equipo en el que participaba el emperador Axayacatl, que era nada menos que el hijo de Moctezuma, pero de Moctezuma primero, se enfrentó una vez, el equipo, insisto, de Axayacatl, al el equipo del señor de Xochimilco, en este juego del Tlatli, o pelota. En un momento de máximo entusiasmo, el emperador Axayacatl se atrevió a apostar todo el usufructo de sus rutas comerciales en contra del magnífico jardín que poseía su contrincante Xochimilco. Le dijo, oh, Xochimilco, esta vez se lo dijo con H, te apuesto el usufructo de todas mis rutas comerciales contra el magnífico jardín que posees, a que ganamos. Muy bien, el señor de Xochimilco aceptó, y no solo aceptó, sino que también embocó, y ganó el juego de pelota, de Tlatli o pelota. En ese momento, el emperador Axayacatl meditó. Me dirán ustedes, debió haber meditado antes, bueno. Pero cuando vio que el señor de Xochimilco embocaba, meditó y resolvió que si cedía el usufructo de sus rutas, iba a causar un daño enorme a su pueblo. Así que resolvió no pagar la apuesta. A la mañana siguiente, armó una fiesta para hacer entrega del premio al señor de Xochimilco, que se presentó, naturalmente, alegre y desprevenido, con el aire de los que han embocado. Le pusieron al señor Xochimilco un collar de flores, que era como un trofeo, y aprovechando la situación del collar, es decir, alrededor del cogote, lo estrangularon. Con lo cual, evitaron el pago de la apuesta. Mal haría yo, habrá dicho el emperador Axayacatl, en pagarle una apuesta a un muerto. Y entonces se quedó con el usufructo de sus rutas. La historia está llena de malos perdedores, como ustedes bien saben. ¿A quién dedicar esta recorrida por los juegos de los aztecas, el inocente Patoli y el terrible Tlatli? Punto. No sé, ¿no? Bueno, y también las salidas de caza, que eran un juego. Y el palo enjabonado, no nos olvidemos del palo enjabonado con un tambor en la punta. O del palo solo. Un palo de 15 metros, aunque no esté enjabonado, es difícil.
Sí, es difícil escalar.
De escalar. Si usted lo enjabona, ya se torna imposible. Bien, hemos manifestado nuestras dudas históricas acerca de el uso de jabón en los palos y incluso en el cuerpo de los aztecas. Dedicamos a nuestros amigos aztecas esta charla y contamos que hemos ido a la discoteca para ver para tratar de encontrar algún disco que ilustrara o el Tlachtli o alguno de los otros juegos. Finalmente encontramos una canción que se llama Triunfo de los Vencidos, que algo debe tener que ver con el emperador Axayacatl. La canta Alfredo Zitarrosa. Adelante, don Alfredo.
Este es el triunfo madre de los vencidos. Este es el triunfo madre de los vencidos. De los que nada tienen, de los sufridos. De los que nada tienen, de los sufridos. Nunca tuvieron nada menos cobijo, nunca tuvieron nada menos cobijo, sosteniendo la suerte de algún caudillo, sosteniendo la suerte de algún caudillo. Este es el triunfo madre que canto y grito. Este es el triunfo madre que canto y grito. Por tanto gaucho muerto desconocido. Por tanto gaucho muerto desconocido. Hablaron de pelea, probó el cuchillo. Le hablaron de pelea, probó el cuchillo. Agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Es el triunfo madre de los perdidos, vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo. Este es el triunfo madre de los vencidos.
Ha cantado Alfredo Zitarrosa, Triunfo de los Vencidos.